Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, les saludamos con mucho gusto y por supuesto le agradecemos que nos acompañe en esta edición. Y ojalá que se anime a participar en tantos temas que tenemos que hablar en esta edición de inmigración. Empezamos con la nota sobre los inmigrantes y esta nota está por todas partes. Habrá usted ya escuchado que al parecer más de 1,500 personas migrantes han cruzado el Río Grande. Esto sucedió el domingo 11 de diciembre, este domingo pasado, para amanecer el lunes, y pues cruzaron el Río Grande y al llegar al suelo estadounidense se entregaron a la patrulla fronteriza. Después de registrar sus datos, la patrulla fronteriza pues los ha ido dejando en libertad allá en El Paso, Texas, según lo que están reportando varios medios locales. Según el diario Texas Tribune, las personas migrantes que cruzaron fueron escoltadas por la policía estatal del lado mexicano, del estado mexicano de Chihuahua, hasta la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez en una caravana de 20 autobuses. El diario El Paso Matters lo que reporta es que la mayoría de los grupos migrantes provienen de Nicaragua, de Perú y de Ecuador. Y como sabemos, las autoridades estadounidenses se están preparando para un incremento que puede ser significativo de cruces a través de la frontera mientras nos acercamos al 21 de diciembre, la fecha en que se debe terminar el uso del título 42, esto en cumplimiento de una orden judicial. Estaremos muy al pendiente y podemos comentar con usted, si gusta, en esta edición este asunto. 1-800-345-4632. Más adelante en el programa hablaremos sobre un estudio académico del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington que está revelando que la información recopilada por los sistemas de vigilancia digital es compartida ya sea involuntaria o deliberadamente, dije deliberadamente, con agentes federales de inmigración y también agencias de aplicación de la ley en los estados que prohíben el aborto y la discriminación de género. Con justa razón, defensores están preocupados por el impacto de esta política en estados que prohíben el aborto. También, como sabe, los senadores Tom Tillis, republicano, y Kristen Sinema, antes demócrata por Arizona, ahora independiente, trabajan un plan para reforma migratoria que daría un camino permanente hacia la legalización de los Dreamers, que aumentaría además los fondos para la seguridad fronteriza y extendería el título 42. Tendremos voces de inmigrantes, líderes y analistas para comentar al respecto más adelante. Y también déjeme comentarle brevemente sobre otro proyecto de ley que está patrocinado por el representante Joaquín Castro, que ayudaría a veteranos deportados y facilitaría que miembros de las Fuerzas Armadas que no son ciudadanos tramiten su naturalización. Pensamos y creemos que estos temas deben abordarse ahora, que estamos a punto de entrar en un momento de obstrucción de 2 años. Por eso queremos saber qué es aquello que están haciendo en esta lucha, las acciones, los llamados en este último momento. ¿Cómo la ve usted? Si se anima usted a compartirnos sus opiniones sobre estos temas, que ojalá que sí, llámenos al 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA. Como dije esta semana y de último momento, varios grupos inmigrantes presionan al Congreso por una reforma migratoria. El tiempo se está acabando. En poco más de una semana termina lo que se llama o se conoce como el lame duck, el periodo de pato cojo, y con la siguiente legislatura habrá menos posibilidades de cambios. Con esto en mente, una delegación de trabajadores agrícolas esenciales se reúne en Washington D.C. con congresistas para presionar sobre una reforma que ayude a proteger a inmigrantes indocumentados. Para comentar este asunto me acompaña Antonio de Loera Brust, director de comunicaciones de la UFW. Desde Washington D.C. le doy la bienvenida. Antonio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Gracias por recibirme.
Gracias a usted, Antonio. Háblenos de esta delegación de trabajadores del campo que entiendo llegó a la capital de la nación para presionar al Congreso por una reforma que proteja a los trabajadores sin documentos. Cuéntenos quiénes forman esta delegación, desde dónde están llegando, cuántos son.
Pues ya somos de hecho 20 trabajadores del campo, trabajadores campesinos, trabajadores esenciales de varios estados, incluyendo California, Arizona, Idaho, Georgia y Michigan. Esto sigue la semana antes de Thanksgiving. Ya habíamos venido con más de 60 trabajadores del campo de 10 estados y también tenemos trabajadores en varios estados organizándose y también haciendo llamadas a sus representantes y senadores de sus estados. Y pues, como usted ha mencionado, esto es ya el fin del Congreso. Se va a acabar ya al fin de este año y esta realmente es nuestra mejor oportunidad, pero también nuestra última oportunidad de conseguir una legalización para los trabajadores del campo que han trabajado tan duro por tanto tiempo y alimentan a todo el país, nos dan de comer y ponen comida en todos los supermercados, en nuestras mesas, y por eso es tan importante, no solo para estas personas, pero sino para todo el país y nuestra comida, para seguir teniendo ese recurso básico que las necesidades no van a estar en nuestros supermercados, sino hay trabajadores en los campos que las cosechen. Así que por eso sí tenemos esa esperanza que los republicanos nos van a escuchar y sí vamos a poder tener un acuerdo que llegue a la legalización para los campesinos.
Como bien dice usted, Antonio, no solo por el bienestar de quienes trabajan los campos, las personas agricultoras, sino porque, como sabemos, de su trabajo depende que el país entero asegure su comida. Mucho es lo que está en juego, Antonio. Cuéntenos y cuéntenos qué acciones, además de las llamadas, la presencia de ustedes allá en Washington DC, qué acciones, qué esfuerzos de última hora se están realizando para que el Congreso haga eso, lo propio para trabajadores de la agricultura.
Pues también estamos organizando con, pues, también los representantes de los patrones agrícolas, los rancheros y los granjeros de varios estados, incluyendo estados muy republicanos. Estamos organizando también con organizaciones de fe. La Iglesia Católica nos ha apoyado mucho y nos ha ayudado también. Ellos tienen maneras de comunicarse directamente con los senadores y nos están ayudando. Y pues toda esta coalición muy grande nomás significa que realmente esta es una propuesta de ley muy básica, de sentido común, con la idea muy simple que si usted está aquí trabajando para alimentar al país, usted se merecería el derecho de quedarse aquí en el país y con un estatus legal que lo va a dejar ya trabajar sin miedo. Y pues si usted conoce la historia de la Unión de Campesinos, usted sabe que pues no hay muchas veces que nosotros estamos del mismo lado que los patrones, ¿no? En general nosotros estamos siempre peleando por los trabajadores para mejorarle el sueldo, mejorar las condiciones del trabajo. Así que generalmente nos encontramos al otro lado de los patrones agrícolas. Así que esto realmente es un momento muy importante y muy interesante donde rivales históricos se encuentran del mismo lado peleando juntos, porque sabemos que el futuro de la economía agrícola de este país depende de una legalización de los trabajadores que ya han mantenido esa industria por tantos años. Los campesinos, así inmigrantes de México generalmente y de otros países, son los que cargan en sus espaldas a la economía de este país. Así que por eso es tan importante pasar esta legalización.
Y más ahora que se les ha puesto la etiqueta, el nombre de esenciales, Antonio, que lo han sido, y bueno, pasó una pandemia o tuvo que llegar una pandemia para que pudiéramos darnos cuenta y darles pues eso que tanto merecen, ese respeto. Antonio, ¿con quiénes se reunirán, con qué miembros del Senado y la Cámara de Representantes planean encontrarse ahora en Washington?
Pues realmente serían casi demasiados de listarlos todos. Le puedo contar que hoy nos vimos con varios senadores y representantes, incluyendo la senadora Cortés Masto ahí en Nevada y la senadora Jackie Rosen también en Nevada. Eso fue solo hoy. También hoy nos vimos con el secretario de Labor, Marty Walsh, que es un miembro de la administración del presidente Biden. Así que realmente estamos viéndonos con todos. También estamos viéndonos cuando no podemos ver al miembro o al senador mismo. Estamos teniendo juntas con sus asistentes para que realmente todos estén muy bien enterados de lo importante que es esta ley y de qué tan poco tiempo tenemos para hacerla realidad.
Ya con esas reuniones empezadas, Antonio, que nos dice, ¿hay algo que haya trascendido hasta el momento? ¿Cómo la ve usted? ¿Harán los congresistas de nuevo lo correcto? ¿Habrá voluntad y aprobarán un camino hacia la legalización de las y los trabajadores agrícolas? ¿Cómo lo ve?
Pues yo creo que tenemos todavía muy buen chance, pero claro, es difícil, siempre va a ser muy difícil. Sabemos que hay elementos antimigrantes muy poderosos en la política de los Estados Unidos que también están movilizando y quieren hacer asustar a las personas y quieren convencer a los republicanos que no quieren dejar que nada bueno pase para los trabajadores del campo. Pero yo creo que sí tenemos un momento, especialmente como usted dijo, después de la pandemia, donde la mayoría del público americano entiende la contribución enorme de los trabajadores del campo. Mientras otras personas estaban trabajando desde casa, los trabajadores del campo estaban yendo a los campos, trabajando ahí en persona, exponiéndose no solo a ellos mismos, pero también a sus familias. Así que yo creo que el argumento moral y el argumento económico está de nuestro lado, y nomás vamos a tener que ver si tiene suficiente fuerza ese argumento y esos hechos para superar a la oposición del movimiento antimigrante.
Eso es. Antonio de Loera Bruce, pues gracias por haber estado con nosotros estos minutos. ¿Hay algo más que usted quiera agregar, algo que quiera compartir con nosotros?
Pues simplemente compartiría lo que están compartiendo muchos de los campesinos en estas reuniones, ¿no? Muchos son inmigrantes que ya llevan décadas aquí en los Estados Unidos y porque no tienen papeles no han podido salir del país. Así que ahora que ya va a llegar la Navidad, están contándole a los senadores y a los miembros del Congreso que muchos de ellos no han podido regresar ya por décadas a ver a sus papás o pasar la Navidad con su familia en México. Y esto es algo que pues causa mucho dolor. Así que queremos que esta sea la última Navidad que estos campesinos, estos trabajadores esenciales, no puedan pasar la Navidad con su familia o en México o en Estados Unidos sin tener ese miedo de que los van a sacar del país donde están sus familias y sus trabajos. Así que realmente es un tema importante, es un tema muy personal para estos trabajadores, pero también es un tema muy importante para todos nosotros que dependemos de ellos cada día para comer.
Bien, le agradecemos mucho a Antonio de Loera Bruce por haber estado con nosotros aquí en esta edición de Inmigración de Línea Abierta. Que siga teniendo buen día.
Gracias, muchas gracias por recibirme.
Gracias a usted, Antonio de Loera Bruce, es director de comunicaciones de la UFW, nos acompañó desde Washington DC, comentando sobre estos esfuerzos de última hora que esta delegación y otras que han llegado a la capital de la nación están haciendo. En particular, esta delegación de agricultores incluye a trabajadores y familiares que van, como él nos acaba de decir, de diferentes estados, de California, de Idaho, Arizona, de Georgia también, y están realizando pues esas acciones de presión al Congreso por una reforma que proteja a estos trabajadores inmigrantes indocumentados que pues ahora son conocidos y respetados como trabajadores esenciales, pero hace falta más hacer para sus protecciones y para que tengan una vida digna y tranquila y en paz en los Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más temas. Recuerde que esta es nuestra edición de Inmigración y usted que nos escucha está invitado a participar, a comentar los temas que iremos abordando en esta edición. Vamos a la pausa y volvemos.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Donald Trump puso al país de una catástrofe
en México y más al sur.
Los colombianos no lo podían creer.
Además, cada martes y jueves escuche la edición extra de Línea Abierta. Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235.
Continuamos en esta edición de Inmigración y algo que se está llevando a cabo también en estos momentos es una conferencia de inmigrantes, de refugiados, y hoy 13 de diciembre es el tercer y el último día de esta conferencia en National Harbor en Maryland, la más grande del país, de la nación, con representantes de 40 estados y con muchas organizaciones, cientos de organizaciones que ahí llegan. En esta conferencia, reunión, se habla desde de asuntos del cambio climático hasta las crisis políticas y económicas y el aumento de la discriminación, las desigualdades que existen y, por supuesto, la escala y los patrones de inmigración global que están en constante cambio. Se habla sobre la forma en que Estados Unidos y otros países comienzan a planificar y a responder a esta era de desplazamiento y de inmigración. Y, por supuesto, sobre los esfuerzos de último momento para empujar el proyecto de reforma migratoria bipartidista de los senadores Tillis y Sinema. Nuestro director de noticias, Samuel Orozco, platicó recientemente con Karen Díaz. Ella es una dreamer, una soñadora, beneficiaria de DACA y subdirectora política de Chirla en Los Ángeles, California. Karen actualmente se encuentra en Washington, D.C. Vamos a escuchar esta conversación que sostuvo, repito, Samuel Orozco, nuestro director de noticias, con Karen Díaz.
Karen Díaz, bienvenida.
Mucho gusto en tener estar aquí, ¿cómo estás?
Karen, ¿se van ustedes de viaje a Washington a pedir reforma migratoria, ya, para llegar a tiempo antes de que los congresistas salgan de receso para las fiestas de diciembre? Estos días de esta semana pueden ser muy decisivos, ya que no hay garantía de que a su regreso los del Congreso van a tomar cartas en este asunto. Para empezar, dinos cuántos van a Washington y con quién te reunirás, con quién tienen planeado reunirse.
So, ahorita estamos en Maryland, cerca de Washington, D.C., con un grupo de personas que trabajan con Chirla para la Conferencia Anual de Inmigración. Y se nos añadirán unos personas que también tienen DACA y unos que no lograron conseguir el DACA desde todas las áreas de Los Ángeles y otras partes de California. So, vamos a hacer una delegación de 10 personas de California que vienen a, van a estar aquí en Washington, D.C. haciendo advocacy esta semana.
¿Y cuál es el mensaje que le llevan a los legisladores?
Que el tiempo está corriendo y que para conseguir un camino a la ciudadanía permanente que sea justo este año, y que ellos nos prometieron que una vez que el presidente Biden fue elegido como presidente, que nos iban a dar la reforma migratoria. Y ahorita tenemos el Congreso 118 que está apenas de salirse y va a entrar el 119, donde es mayoría republicano. Y queremos asegurarnos que este Congreso pase una ley que solamente sea de inmigración, o una ley que se llama un omnibus bill, que incluya otras provisiones y que incluyan a inmigración como parte de sus leyes que pasen este año.
Así que, para empezar, ustedes piden reforma antes del fin de año. ¿Cuál ley es la que piden? ¿Cambio de la fecha de registro? ¿La ley DREAM? ¿La ley del campo? ¿Cuál creen que es viable?
Pensamos que la ley de registro es una opción y les estamos tratando de pedirles con mucha urgencia que pasen esta, porque es la que da oportunidad a tener más protección para todos los inmigrantes posibles. So, eso es algo. Aún así, seguimos con todo apoyando a personas que tienen DACA, y si eso es lo que se da, queremos que hagan lo que sea que hagan sin criminalizar a más personas en nuestra comunidad.
Así es que esto de criminalizar a más personas seguramente tiene que ver con el plan que en estos momentos se ventila entre la senadora Sinema, quien es demócrata todavía en estos momentos, aunque ya acaba de anunciar que se va, y también el senador republicano Tillis. Ellos están trabajando un plan que consiste en darle papeles de residencia a los Dreamers. Unos 2 millones de Dreamers serían beneficiarios. A cambio de ser expulsados, a cambio de seguir expulsando a los solicitantes de asilo, y también a cambio de miles de millones de dólares para la patrulla fronteriza y para los centros de detención de inmigrantes. Si ese es el proyecto de ley que sale, ¿lo apoyarían o pedirían que se rechace?
Creo que para eso estamos aquí en Washington, D.C., para asegurarnos que le digamos que queremos el termine al título 42, que es el que ahorita no deja entrar a nuestras comunidades. Lo hicieron como una excusa de COVID, pero eso solo fue una excusa para no entrar a más personas en nuestra comunidad. Y nosotros vamos a venir aquí a contar nuestras historias, que nos merecemos más de este Congreso. Nosotros fuimos los que tocamos puertas sin poder salir a votar. Nosotros fuimos los que votamos, los hijos de los inmigrantes que sí podían votar, personas que se hicieron naturalizados y son ciudadanos, y ellos tienen que representarnos. Y vemos que también el representante Correa está allá, y Chu García del Congressional Hispanic Caucus, de la caucus hispana, no están a favor de esta propuesta que ha puesto Sinema, y creo que todavía hay oportunidad de conversar qué es lo que se puede lograr.
Ahora, la alternativa, nos dices, es de que algo se logre de protecciones a través del Omnibus Bill. ¿Puedes explicar?
Sí, eso, un Omnibus Bill es una provisión que es una que es una ley que incluye muchas leyes. Eso no puede tener acerca del budget, que es los financiamientos de todos los fondos que van a todo el país. Puede incluir reformas del medio ambiente, de mucho tipo de otras cosas, de transporte, de infraestructura, puede incluir inmigración, puede ser parte de este paquete de omnibus. So aquí es donde todos ponen un poco de qué es lo que quieren pasar diferentes comunidades y ellos votan en un solo paquete. Eso no necesitan votos separados y esta es una manera en que diferentes miembros del Congreso, del Senado, pueden comprometerse y decir, okay, yo agarro algo de aquí para mi comunidad, yo agarro algo de aquí para las personas de esta otra comunidad, y así es como hacen los acuerdos acerca de este tipo de voto que se llama ómnibus.
Y es ahí donde esperarían ustedes de que si el asunto empeora, si llegan a lo peor, entonces ustedes esperarían que ahí se incluyeran protecciones para los Dreamers.
No solo para los Dreamers, pero un camino a la residencia para los inmigrantes este año en general.
Para todos los indocumentados.
So, seguimos apoyando a las personas con TPS, que esa es otra clase de personas que no estarían protegidas bajo la propuesta que tiene, que presenta CNMI y el representante Tillis.
Pues tienes el micrófono ya para concluir, Karen Díaz. ¿Qué es lo que quisieras decirle a todos nuestros amigos radioyentes, a la opinión pública de la nación en estos momentos que seguramente son pues momentos muy cruciales, muy cardíacos para ustedes y para la comunidad inmigrante en el país?
Creo que esto sería un buen momento que salgan a las calles, sean marchando, que se involucren con una organización sin fin de lucro, sea como Chirla o alrededor de todo el país, y que sigamos luchando por una ciudadanía y una residencia permanente para nuestra comunidad inmigrante. Somos más de 11 millones en el país, y si juntos alzamos nuestras voces, creo que podemos empujar el cambio que queremos ver para que todos podamos ser ciudadanos.
Karen Díaz, mil gracias por acompañarnos.
Gracias por tenerme.
Fue nuestro director de noticias, Samuel Orozco, en plática con Karen Díaz, Dreamer, beneficiaria de DACA y subdirectora política de Chirla, quien nos dice, como ustedes escucharon, que asistieron en esta delegación a la capital de la nación no solamente beneficiarios de DACA, sino aquellos que no alcanzaron a beneficiarse. La delegación es de 10 personas que van de este estado de California para hacer presión. Y el mensaje es: el tiempo avanza, se termina y necesitan un camino justo a la ciudadanía. Recuerdan además la promesa de que si Biden llegaba a la Casa Blanca, lo cual sucedió, pues tendrían reforma migratoria antes que cambie este Congreso. Están pidiendo acción que incluya migración y la piden antes de fin de año. La ley de registro es una de las opciones que maneja Karen, el apoyo a las y a los Dreamers sin criminalizar a otras personas, a otro grupo de inmigrantes. Karen, la Dreamer, la soñadora que acabamos de escuchar, dice que quieren que finalice, sí, el título 42, como se tiene previsto para este 21 de diciembre, pero no quieren que se criminalice a otros a cambio. Y comenta también sobre el Omnibus Bill o esta manera de votar también esta provisión que incluye muchas otras oportunidades, las reformas ambientales, el asunto de la infraestructura, la inmigración, donde todos ponen, nos dice Karen, un poco de lo que quisieran pasar a favor de sus comunidades, en beneficio de sus comunidades, y pues esto sería votando en un solo paquete o en un solo plan. Esperan, nos dice Karen, un camino a la legalización para toda y todo inmigrante que así lo necesite. Y termina diciendo, pues, lo que nosotros queremos hacer sonar en este momento, en esta edición, que este es el momento para salir, para demandar, para involucrarse con organizaciones que luchan por la ciudadanía, para quienes la necesitan. Y en este caso, bueno, como comenzamos escuchando al inicio del programa, pues ese grupo de trabajadores agrícolas que tanto han dado y siguen dando y seguramente lo seguirán haciendo por este país en el asunto de la seguridad alimentaria, y también los Dreamers, las Dreamers, que como hemos escuchado, encuesta tras encuesta ha demostrado que las y los ciudadanos de a pie piensan que este es un grupo de inmigrantes que deben tener ese camino hacia la ciudadanía. Es algo que me parece que todo mundo quiere y apoya en estos momentos, pero como bien menciona Karen, pues creo que ella, como muchos otros, están pensando que no se vale sacrificar a un grupo de inmigrantes por otro. Esto es en referencia a lo del plan que proponen los Tillis, el republicano Tillis y la senadora Kristen Sinema. Sobre esto también estaremos hablando más adelante. Les dijimos que traeremos voces y comentarios al respecto. Hay otro asunto, hay otro tema que al inicio del programa también lo estaba mencionando de manera muy breve, y es que quizás usted habrá escuchado, el pasado 6 de diciembre, el congresista demócrata Joaquín Castro, de Texas, votó a favor de la aprobación de la Ley de Reconocimiento del Servicio de Veteranos. ¿Qué es esto? Bueno, esta es una legislación que ayudaría a veteranos deportados a obtener su estatus de residente permanente legal siempre que no hayan sido condenados por algún delito grave. El proyecto de ley también facilitaría que miembros del servicio que no son ciudadanos soliciten la naturalización mientras están en las Fuerzas Armadas y establecería pues un proceso de revisión para proteger a veteranos que no son ciudadanos, los miembros del servicio activo y sus familias de la deportación. Nosotros tenemos para ustedes aquí preparados las palabras del congresista Joaquín Castro. Vamos a escuchar.
I rise in support of the Veterans Service Recognition Act because it's time to bring our deported veterans home. 5 years ago, I led a delegation of lawmakers to meet with a group of deported veterans at a support house in Tijuana, Mexico.
Es tiempo de traer a los veteranos deportados a casa. Hace 5 años encabecé una delegación de legisladores para reunirse con un grupo de veteranos deportados en una casa de apoyo en Tijuana, México. La mayoría de estas personas se unieron al ejército después del 11 de septiembre, arriesgando sus vidas para defender la libertad estadounidense y la libertad de nuestros aliados a miles de kilómetros de distancia. Cuando se alistaron o enlistaron, nuestra nación aceptó gustosamente su servicio. Y si hubieran perecido en el campo de batalla, habrían sido enterrados como héroes estadounidenses, aquí mismo, en los Estados Unidos. Pero cuando regresaron a casa y lucharon, fueron expulsados de la nación por la que habrían muerto para proteger. Represento a San Antonio, Texas, conocido como Military City en USA, y desde mi punto de vista, deportar a nuestros veteranos es uno de los peores actos de traición que nuestro gobierno federal puede cometer. La Ley de Reconocimiento del Servicio de Veteranos corregirá este terrible error al brindar una oportunidad para que los veteranos deportados soliciten la residencia permanente y ayudará a los miembros del servicio actuales y futuros a solicitar la naturalización para ellos, ellas y sus familias. Este proyecto de ley se trata de hacer lo correcto para aquellos que sirvieron. Es hora de traerlos de vuelta a casa a nuestros veteranos deportados, culmina o termina diciendo el congresista Joaquín Castro. ¿Qué le parece a usted? ¿Quiere comentar? ¿Cree que esto sería lo justo? ¿Es lo que merecen? Llámenos al 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA. Como dice el representante, el congresista Joaquín Castro, desde su punto de vista, deportar a los veteranos, aquellas personas, hombres y mujeres que apoyan al país en los momentos en que se necesite y después cuando regresan, pues se comete este acto de traición, que es como lo ve Joaquín Castro, que el gobierno federal hace para deportarlos en lugar de recibirlos con honores. Los deporta, entonces es tiempo, él dice, de traerlos a casa, es lo correcto que debe hacer este país. Por eso propone este proyecto de ley del cual usted acaba de escuchar. Si usted quiere comentar, si conoce quizás a alguien que ha pasado por esto, que está fuera del país cuando regresó, cuando sirvió a la nación y quiere comentar sobre este proyecto de ley, ¿qué le parece? ¿Le parece, repito, justo que, bueno, después de haber arriesgado sus vidas para defender la libertad de este país y la libertad de sus aliados, quizás a miles de kilómetros de distancia y de pronto regresan al país y son deportados? ¿Qué le parece a usted? Repito, quizás usted conoce a alguien, alguna persona que esté viviendo esto y ahora pues queremos escuchar sus opiniones sobre este proyecto de ley. Vamos a hacer la pausa de la media hora y regresamos, espero, con sus comentarios sobre este o los temas que hemos escuchado hace unos momentos en la primera etapa de esta edición, que es nuestra edición de inmigración aquí en Línea Abierta. El número para que nos llame, para que participe, es el 1-800-345-4632. ¿Qué le parece esta urgencia, estas acciones de último momento? Porque el tiempo pasa, el reloj avanza y el tiempo se termina. Estas delegaciones, como los trabajadores del campo, como las y los Dreamers, que se están dando a la tarea de viajar a Washington, de entrevistarse, de platicar con congresistas, con legisladores, para que se pase una reforma migratoria, para que haya protecciones para mucha gente que está en este país y que ha venido sirviendo desde su sector, desde su propia trinchera, pues que no se termine el año sin una acción, es lo que piden, antes de que cambie la cara del Congreso. 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Hacemos una pausa y regresamos. Continuamos en esta edición de Inmigración y ahí va de nuevo la invitación para usted que nos está escuchando a que participe en esta edición que es suya, la edición de Inmigración, con estos temas que hemos venido presentando en estos primeros 30 minutos, 1-800-345-4632. Oiga, y además, como le decíamos al inicio del programa también, alrededor de 1,500 inmigrantes han entrado al país por la frontera del Paso, Texas. Esto sucedió esta madrugada de lunes y se está manejando la nota como uno de los cruces multitudinarios más grandes de los últimos tiempos. Y usted seguramente ya habría estado escuchando que, bueno, mucha gente cuando se empezó a manejar que el título 42 terminaría el próximo 21, pues que quizás esto llegaría a suceder. Los migrantes que han entrado en esta ocasión, esta madrugada de lunes, se entregaron a la patrulla fronteriza después de llegar hasta Ciudad Juárez en una caravana, como decíamos, de 20 autobuses que fueron escoltados, según lo que se está reportando, por la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Chihuahua, este estado mexicano. Y son familias que principalmente vienen, en este caso, de Ecuador y de Nicaragua. Y como se ha venido mencionando, pues este anuncio del fin del título 42 ha provocado un repunte en los cruces fronterizos. Y esto no es algo nuevo, esto es algo que ya se venía mencionando, que era lo que podría verse en la frontera. Aunque, como usted también sabe, nosotros se lo hemos mencionado, la administración Biden ya anunció que apelará este veredicto. Pues los funcionarios estadounidenses se están preparando para un posible aumento adicional en los cruces de inmigrantes a partir del 21 de diciembre, como el que hemos visto ya esta madrugada de lunes, cuando expire la orden conocida como el título 42. Según lo que se reporta también, pues se están enviando a los inmigrantes que han entrado a otras partes de la frontera, y esto dice pues las autoridades del Paso, Texas, que lo están haciendo para aliviar la presión que tienen, según lo que está informándose, porque pues hay muchos inmigrantes y están tratando de distribuirlos en otros lugares. Seguramente iremos conociendo más detalles conforme avancen las horas. Hay un grupo de inmigrantes nicaragüenses que dijeron, y esto creo que lamentablemente no nos sorprende, dijeron haber sido liberados por autoridades mexicanas después de que fueron secuestrados la semana pasada, esto en el estado de Durango. Como dije, esto no nos sorprende, lamentablemente en México tiene pues muchas veces este tipo de actos de secuestrar a inmigrantes, de abusos, son acciones que se reportan. Lo que dice la agencia de noticias de Reuters es que platicaron, hablaron con 7 nicaragüenses que dijeron haber sido secuestrados. Ellos mostraron los videos a esta agencia de noticias que, según ellos, dijeron haber filmado después de que fueron liberados, con algunas imágenes del lugar donde dijeron que habían estado detenidos. Por supuesto que esto pues va a seguir dando nota, o se va a ver investigaciones, porque mucha gente se pregunta cómo es que pudieron tener en su poder estos videos, estos teléfonos, para estar filmando lo que les ocurría durante el secuestro. Pero esto es lo que este grupo, repito, de 7 inmigrantes procedentes de Nicaragua, es lo que han reportado a la agencia de noticias de Reuters, que después de que fueron liberados, las autoridades de México los subieron a algunos de ellos en autobuses, los trasladaron a Ciudad Juárez para después pues cruzar la frontera. Han declarado, por obvias razones, que tienen miedo y que dicen que no imaginan su vida en México. Lo dicen con el miedo de que sean regresados al lado mexicano. Las autoridades, tanto militares y de inmigración en México, no han contestado, no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios que está pidiendo la agencia de Reuters para seguir con este asunto, repito, de 7 inmigrantes de Nicaragua que están diciendo que fueron secuestrados y que están pidiéndole abiertamente al presidente Biden que les ayude, que les abra la puerta, que no los abandona, y que han llegado hasta donde llegaron, pues con esta idea de ser recibidos a Estados Unidos. Así que, pues estas son las noticias que tenemos más recientes sobre inmigración, y que, repito, si usted quiere comentarlas, si usted tiene algún comentario que hacernos, que participar con nosotros, que compartir, hágalo. Este es el momento, el 1-800-345-4632. Y tenemos también pues un tema importante que hemos decidido también incluir en este segmento, en este programa de inmigración. Resulta que el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington publicó un informe que está detallando cómo la información recopilada por los sistemas de vigilancia digital se comparte de manera involuntaria como de manera deliberada, con agentes federales de inmigración, con agencias de aplicación de la ley en los estados que prohíben el aborto y la discriminación de género. Y ojo, se comparten datos que, según dice el informe, se recopilan en lugares públicos. Para hablar sobre los impactos de esta vigilancia digital en inmigrantes y la justicia reproductiva en el estado de Washington, nos acompaña Maru Mora Villalpando. Usted la conoce, activista por los derechos de los inmigrantes, quien se une a esta edición desde Seattle, en el estado de Washington. Bienvenida, Maru Mora, ¿qué tal?
Gracias, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, Maru. Pues vamos a comenzar porque nos digas qué es lo que este informe del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington está revelando sobre esta vigilancia digital y las políticas santuario del estado de Washington. Explícanos también a qué se refieren con vigilancia digital.
Sí, mira, es muy interesante porque el Centro de Derechos Humanos nos compartió su reporte y no podíamos creer lo que estábamos leyendo. Por ejemplo, cuando uno maneja y ve esas máquinas que checan la velocidad, ¿verdad? Y te dicen, aquí el máximo es 30, ya te estás pasando. Yo usualmente pensé que eso era muy útil y decía, sí, es verdad, tengo que bajar mi velocidad. Bueno, resulta que ese tipo de aparatos, no nada más checan la velocidad del auto cuando vas manejando, pero también leen la placa de autos. Hay cámaras designadas que cualquiera puede comprar, déjame decirte, no nada más son los departamentos de policía o las ciudades que los pueden poner, puede ser un individuo que puede comprar estas cámaras, y estas cámaras leen la placa de tu auto. No nada más ocurre eso, pero también la información se guarda, y esa información es compartida. Y eso es lo que está viendo el Centro de Derechos Humanos, es que acá en el estado de Washington, la gran mayoría de los departamentos de policía no tienen una regla ni siguen un estándar de qué hacer con esos datos. Entonces, por ejemplo, hay una estación de policía en una ciudad pequeña que se llama Mercer Island, que ellos dicen, bueno, sí, nosotros adquirimos esos números de las placas, pero si no hay ningún problema, si no sale un resultado de que, por ejemplo, es un carro robado, borramos la información. Mientras que en otra ciudad, como en Vancouver, Washington, ahí están compartiendo la información no nada más con la migra, con el FBI, con un montón de agencias federales, y también en el lado este del país, del estado, que hacemos frontera con Idaho, es varias ciudades allá están compartiendo con estaciones de policía en Idaho, y eso es bien preocupante porque en Idaho hay una tendencia para limitar o en ciertos casos hasta negar acceso a la salud reproductiva, que puede ser, por ejemplo, el acceso a abortos. Entonces sí. Nos da miedo pensar de gente que pudiera venir de allá para acá y que sus datos sean compartidos al llegar al estado de Washington a través de estas policías, de estas estaciones de policías, que supuestamente tenemos una ley que les prohíbe colaborar con la migra en primer lugar. Por eso es que estamos tan preocupados de que esta tecnología esté siendo usada de esta manera.
Y con justa razón. Sobre esas repercusiones de lo que esto puede tener, Maru, vamos a hablar en un momento, pero antes te pregunto justo esto. ¿Cómo es que sucede esto cuando el estado de Washington, pues que no se había comprometido a salvaguardar los derechos reproductivos, a limitar la participación con las autoridades estatales y locales en la aplicación de la Ley Federal de Inmigración?
Sí, mira, desde el 2019 tenemos una ley que prohíbe la colaboración entre cualquier agencia de policía y la migra, excepto que la migra tuviera una orden judicial. Entonces no puede así como pararte el policía y decir, oh, aquí hay un el famoso holder, ¿no? O detainer de ICE. No puede ser, porque eso no es judicial. Entonces, también desde que se perdió el acceso al aborto a nivel federal, el estado de Washington pasó órdenes ejecutivas y leyes diciendo que aquí no se va a llevar a cabo ninguna penalidad a la gente que quiera accesar derechos reproductivos, salud reproductiva y pues entre esos el aborto. Sin embargo, nadie está vigilando estas agencias de policía como Vancouver o como Spokane o Canogan, que están literalmente dando y regalando toda esta información a estas agencias de policía federal y agencias de policías en otros estados, y también nos da miedo pensar porque viene mucha gente para acá de otros estados, entonces no sabemos a qué otros estados más les estén dando la información, y eso es algo importante que sacó el reporte. Les costó mucho trabajo accesar esta información en primer lugar. Muchas agencias de policía no quisieron dar información a los investigadores.
Sí, pero ahí está la información que se incluye en este informe. Y esta información, Maru, recopilada digitalmente, que se ha estado agregando a la base de datos que otorgan este acceso a las agentes federales de inmigración, agencias de aplicación de la ley, en estados, por ejemplo, Maru, como Texas, que tienen estas prohibiciones restrictivas sobre el aborto, la atención de afirmación de género, explícanos ahora sí las repercusiones, los impactos que esto significa.
Sí, mira, estamos viendo, digo, acá en Washington está llegando gente de varios estados que necesitan este acceso a su salud reproductiva. Uh-huh. Y si vienen de estados como esos donde es una penalidad accesar salud reproductiva, esto puede llevar a varias cosas. Una, que en su estado, si se enteran que vinieron para acá y tuvieron ese acceso, si su estado lo penaliza, automáticamente eso genera un cargo en su contra. Y no nada más eso, ya es bien, da miedo pensar que porque quisiste accesar salud reproductiva ya se considera un delito. Eso también puede abrir la puerta a un proceso de deportación, porque recordemos que la migra busca cualquier excusa para decir, oh, te voy a poner en proceso de deportación. Y el decir, oh, pues tu estado te puso que cometiste un delito, automáticamente ya estás hablando de dos procesos. Uno, de un proceso penal en tu contra en tu estado, más un proceso civil federal en tu contra a través de la migra. Entonces, es por eso que nosotros decimos que el estado de Washington, que se comprometió a que cualquier persona pueda venir a accesar salud reproductiva y no ser penalizado, realmente vigilen a estas estaciones de policía, que no se comparta esta información, que no se guarde la información, y sobre todo que si se va a acumular la información nos informen, porque resulta, otra vez te digo ese ejemplo de los lectores de tu velocidad cuando manejas, que no sabíamos que también están leyendo la placa de tu auto, supuestamente están leyendo la velocidad de tu auto, no la placa de tu auto, y nos preocupa pensar que si en el estado de Washington, que tenemos ya varias buenas regulaciones, ¿Qué será en otros lugares donde no hay regulaciones? ¿Qué estarán haciendo otras estaciones de policía en otros estados? ¿Y qué información están colectando y compartiendo con quién?
Sí, tremendo. Por eso, bueno, es necesario hablar de lo que estamos conociendo ahora, cómo se comparte, como dijimos, de manera deliberada en muchos casos esta información que está en todas partes. Imagínese, usted va manejando exceso de velocidad, no solamente pues van a saber algo de usted a qué velocidad iba, sino detectan la placa y por ende pues todos estos datos que le pertenecen. Ahí en Washington, Maru, el Centro Nacional de Análisis Criminal y de Identificación de Objetivos de ICE. También entiendo que está usando la información de esta base de datos compartidas para saltarse, eludir los requisitos de órdenes de arrestos estatales y que incluso ya ha habido arrestos a personas dentro de sus hogares, dentro de su comunidad. Quisiera que nos compartas también esto.
Sí, eso es algo que estábamos aprendiendo de... Nosotros vemos acá en el Centro de Detención de Tacoma que llega gente y la mayoría de la gente no sabe ni cómo los agarraron, porque usualmente antes en el pasado preguntáramos, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo le detuvieron? Y nos contaban una historia. Pero hemos notado que está creciendo un número de personas que no tienen idea cómo fue que los detuvieron, sobre todo siendo del estado de Washington, porque supuestamente tenemos estas protecciones que antes lo usual era a través de la policía. La policía te para, te da una multa y lo siguiente que sabes es que ya estás en proceso de deportación y detenido. Y hoy día, que se supone que no debe de existir esa colaboración, mucha gente termina en el centro de detención. Y bueno, resulta que esta otra parte investigadora de ICE está accesando estos datos. Tienen acceso absoluto a través de estos datos. La migra ya lleva años comprando información, ya sea a través de los que acumulan datos. Por ejemplo, tú puedes comprar información de una agencia de seguro de autos. Te la venden, ¿no? Para cuestiones comerciales, pero nadie está vigilando si son para cuestiones penales también o cuestiones federales, ¿no? De cuestiones civil. Entonces, este es el problema que vemos, que literalmente se están brincando nuestra ley para accesar todavía esos datos a través de ninguna regulación y otra vez sin nadie estar enterado. Nosotros hemos hablado con algunos legisladores aquí estatales, nadie tenía idea de que esto estaba pasando.
Bueno, pues vamos a seguir hablando sobre esto, Maru. Déjame hacer la última pausa de esta edición de Inmigración de Línea Abierta y regresamos con más. Maru Mora Villalpando, activista por los derechos de inmigrantes, nos acompaña desde Seattle en el estado de Washington. Vamos a la pausa.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Casi 10,000 californianos perdieron la vida durante la pandemia.
Temas que están a la orden del día.
Los problemas de inmigración no empiezan en las fronteras.
Lo último sobre el calentamiento del planeta.
Ha sido un calor muy fuerte, muy insoportable.
Y preparación de desastres.
Un incendio forestal está fuera de control.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org. Información para la acción.
Continuamos en nuestra edición de Inmigración y estamos hablando sobre el informe del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, que detalla cómo la información que se recopila por sistemas de vigilancia digital es compartida de manera involuntaria y deliberada con agentes federales de inmigración, con agencias de aplicación de la ley en estados que prohíben el aborto, la discriminación de género. Vamos a seguir conversando con Maru Mora Villalpando desde Seattle, Washington. Maru, para que nos digas qué se está haciendo o qué es lo que se puede hacer para evitar esta recopilación y el uso indiscriminado de los datos y para que las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, que no cumplan con el mandato, en este caso estatal de Washington, de no colaborar con ICE, rindan cuentas.
Sí, pues lo que estamos viendo es que necesitamos precisamente un estándar de qué, primero, cómo están accesando datos las estaciones de policía acá en el estado, qué datos están accesando, ¿y por qué? Y una vez que nos den una excusa para accesar, en este caso, nuestras placas de auto, que no dejen esa información si esa información no generó nada. Las excusas de la policía para siempre tener más juguetes nuevos, ¿verdad?, más equipos nuevos, es porque supuestamente hay mucho crimen. Sin embargo, no vemos que se resuelvan los crímenes. Por ejemplo, si estamos hablando de un gasto enorme de comprar esas cámaras, porque hay un número alto de robo de autos, ¿cuántos de estos robos se han solucionado a través del acceso a esta información? Pues no, realmente casi ninguno. Entonces no se debe de excusar la compra de estos, pero si se van a, si ya los tienen y están accesándolos, entonces si en el momento en que se accesa esta información no genera ningún resultado, es decir, que esa placa de auto específica no está relacionado con ningún delito, entonces se debe de borrar la información, punto. No se debe de guardar y no se debe de compartir con absolutamente nadie. Y si la migra viene y quiere accesar la información, se debe de hacer lo mismo que tenemos en la ley ahorita, que tengan una orden judicial. Y si no tienen una orden judicial buscando esa placa en específico, no se le debe de dar, punto. Pero lo primero que queremos es una excusa, que nos digan bien por qué están gastando este dinero en esta tecnología, por qué están guardando estos datos, y hacer un estándar a nivel estatal de que no se van a compartir estos datos, no se van a primero a guardar, y si se van a guardar, no se deben de compartir excepto que haya una orden judicial.
Eso es. ¿Y qué tipo de políticas, Maru, se necesitarían para proteger o para protegernos a las personas? Porque, bueno, esto está por todas partes, de este tipo de vigilancia que realmente es invasiva y deliberada.
Es bastante complicado porque estas compañías de tecnología avanzada siempre están más adelante que nosotros, están un paso más adelante que nosotros. Siempre se les ocurren cosas nuevas que están constantemente vendiendo. Y siempre hay presupuesto. Siempre, de alguna manera, estas ciudades, estos gobiernos tienen el dinero para comprarlo. Entonces, por eso necesitamos también una política que agregue una nueva agencia de vigilancia, precisamente para corroborar que esto no esté ocurriendo. Debería también de existir una regulación de individuos, porque como dije al principio, cualquiera puede comprar este tipo de cámaras y acumular esta información. Y hay cámaras y software que no nada más te dicen la placa de auto, te pueden también hacer lo que le llaman geofencing, de localizar dónde más estuvo esa placa de autos. Entonces, si estamos hablando de gente fascista, ¿verdad?, que pues de esos sobran bastantes, lamentablemente, que tengan el dinero necesario para tratar de localizar a ciertas personas y usar su localidad en su contra, podría suceder. Entonces, es hora de que se regulen estas tecnologías. Estas compañías deben de ser también llevadas a una regulación absoluta. Y sí se va a requerir dinero, sí se va a requerir que el gobierno ponga dinero para que eso exista. Pero si otra vez, si tienen el dinero para comprar las cámaras, pues deben de tener el dinero para crear una agencia de regulación.
Y mientras esto sucede, ojalá, Maru, habrá medidas colectivas que se puedan tomar para detener una mayor expansión de este tipo de tecnologías de vigilancia, porque pues pensaría a simple vista, a partir de lo que escuchamos, que no podemos hacer nada, estamos totalmente expuestos o expuestas.
Sí, lamentablemente, como dije, están un paso adelante de nosotros, no sabemos qué más otros datos están juntando de nosotras. Hay mucha gente que, por ejemplo, no manejan, ¿no? Si se saben que van a tener que tener acceso a este tipo de salud reproductiva, piden a alguien más que sea quien los lleve. Pero también existimos grupos, ¿no? Como los nuestros y como mi gente, que llevamos mucho tiempo luchando contra la vigilancia digital. Por ejemplo, no nada más peleamos contra esta tecnología invasiva, también peleamos contra, por ejemplo, Amazon, tratando de vender reconocimiento facial a la migra, o estamos luchando contra la misma migra expandiendo los contratos de vigilancia digital a través de los brazaletes en el pie o de las aplicaciones en el teléfono. Entonces, lo que le recomendamos a la gente es, primero, pues no hay que sufrir pánico, porque pues bueno, este es el sistema de vida que estamos viviendo, pero sí hay que organizarnos definitivamente en donde esté, únase a las campañas locales que haya, porque hay muchísimas ya campañas locales a través del país en contra de la vigilancia digital. Y sobre todo, aprender, conocernos. Es casi nosotros nos sentimos que fuimos a la escuela para aprender cómo funcionan estas tecnologías. No podemos permitir que ellos estén un paso adelante de nosotros. A final de cuentas, la lucha es social y los resultados, los cambios, los beneficios de la comunidad vienen de la misma comunidad. Entonces, no nos queda de otra más que organizarnos.
Eso es, Maru. Pues te agradecemos mucho, Maru, pero no quisiera dejarte ir sin pedirte un comentario final. Nosotros hemos estado hablando en esta edición de Inmigración lo que están haciendo en estos últimos momentos varios grupos de inmigrantes que están presionando al Congreso por una reforma migratoria. El tiempo se acaba, Maru, y se termina este periodo llamado del pato cojo con esta legislatura que viene. Pues va a haber menos posibilidades de cambios que favorezcan a tantos trabajadores, ya sea los trabajadores agrícolas esenciales, indocumentados, como a los Dreamers, a las Dreamers. Y pues tú has estado siempre involucrada en estas luchas en pro de los inmigrantes. Me gustaría escuchar o que nos compartas tu opinión sobre este proyecto que manejan los senadores Tillis y Kyrsten Sinema, pues para ayudar o darles un camino a la ciudadanía, a los soñadores, pero de alguna manera pues a cambio de aumentar los fondos para la seguridad fronteriza, por extender el título 42. ¿Qué te parece, Maru?
Pues mira, nosotros estamos en contra de este tipo de propuestas porque son las mismas que hemos visto década después de otra década. Es imposible que sigamos pensando que debemos de aceptar este tipo de propuestas. Ya la frontera no puede estar más militarizada. Ya cuánta gente ha muerto ahí. Cuánta gente puede todavía está tratando de entrar. ¿Cómo es que podemos permitir que el título 42 siga? Que no se le permita a la gente que tiene el derecho a pedir asilo, a pedirlo, pasar y pedir asilo. ¿Cómo es posible que otra vez seguimos poniendo una comunidad antes que la otra? Entonces, no estamos en una posición política de negociar, porque cada vez que queremos negociar, esto es lo que nos ofrecen. Hay una tercera propuesta, que es la de veteranos deportados, que nos parece muy bueno que regresen los veteranos que fueron deportados, pero todos deberían de regresar, no nada más los veteranos. Y la otra parte de esa propuesta es que dice, oh, y si quieres papeles, métete al ejército. ¿Qué va a hacer nuestra comunidad? Meterse al ejército porque es lo único que puede hacer. No tenemos dinero, somos una comunidad pobre. Entonces no podemos permitir que nos sigan viendo la cara de esta manera. Nosotros creemos que la respuesta para una legalización absoluta no viene a nivel federal, viene de la lucha local. Y si lo estamos viendo de cómo nos están usando y abusando a nivel local, ¿cómo esperamos que a nivel federal vamos a tener una buena respuesta? No estamos en esa posición. Y bueno, respetamos que muchos grupos han estado luchando por esto. Nosotros ya nos cansamos años atrás, por eso nos enfocamos en lo que es pelear contra las detenciones, que déjame decirte, ha habido varios éxitos este año. Yuba County paró ya su contrato de detención. Berks, en Filadelfia, ya van a parar el contrato en enero. En el pasado vimos a Santa Ana, también ahí en California, parando el contrato. Entonces, sí hay victorias a nivel local, pero no creemos que ahorita la solución está a nivel federal. Sin embargo, no quiere decir que no sigamos empujando. Por supuesto que hay que empujar, pero la realidad, ¿qué podemos esperar de Sinema? Ya con su récord, yo creo que está más que claro que si ella está proponiendo algo, es algo que no nos va a ser un beneficio para nuestra comunidad.
Pues sí, escuchábamos hace un momento a una de las Dreamers entrevistadas que no está convencida para nada, no le parece justo pues que apoyen a unos mientras otro sector es golpeado. Te agradecemos mucho, Maru Mora Villalpando, por haber estado con nosotros y además por recordarnos efectivamente esas luchas importantísimas como la que ustedes han venido haciendo con los centros de detención, estar muy al tanto de lo que ahí dentro ocurre. Maru Mora Villalpando es activista por los derechos de los inmigrantes desde Seattle, Washington, nos acompañó. Gracias, Maru, y que sigas teniendo una buena semana. Hasta pronto.
Gracias a ustedes. Hasta pronto.
Hasta pronto. Pues así cerramos esta edición de Inmigración de Línea Abierta aquí en Radio Bilingüe. Yo soy Chelis López. Que la siga pasando bien. Gracias. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.